para tomarse una copa de vino.
Mirá, qué criterio bastante particular, aparte, bastante específico.
Y vos dirás, bueno, ¿qué tiene que ver, chiquilinas, la copa de vino con este espacio, con el enlace químico? Y además el vino a esta hora de la mañana, ya no sé
ni qué hora es. Son 11:23. Bueno, polémico horario para la copa de vino.
Polémico, pero cerca del mediodía. Estamos bastante bien. Bueno, tiene mucho que ver y ya les vamos a contar.
Bueno, hola, muy buenos días, Juan. Gracias por recibirnos, a Pepe también y bueno, a toda la audiencia que esté en este momento escuchándonos. También es un placer volver a estar acá, que nos hayan invitado a participar de nuevo con esta columna radial. Y bueno, y también en el objetivo, ¿no?, que buscamos de acercarnos a la química que nos rodea todos los días, en nuestra cotidianidad, y de esta manera aportar a este derecho de poder estar informados para construir una sociedad más empoderada. Y como decía recién Nati, a pesar de que es polémico hablar del vino quizás en este horario, el vino es desde hace miles de años, en distintas culturas, lo asociamos con no solo con la alimentación, ¿verdad?, sino también con el encuentro, la celebración, la vida social.
Todo como un rito alrededor del vino.
Nosotros estamos celebrando que hoy regresamos, así que ya eso. Exacto, ya podemos por lo menos ir pensando en el vino. Y además, detrás de algo tan cotidiano como es una copa de vino, en realidad hay historia, hay agricultura y también hay mucha ciencia. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Resulta que, como quizás sabemos, el vino es a través de un proceso de fermentación. Y cada fermentación es un proceso biológico complejo, donde microorganismos casi invisibles, como son las levaduras, interactúan entre sí. Y eso puede cambiar profundamente los aromas y la personalidad de un vino.
Perdónate. Y hoy... Hoy nos acompaña una especialista en el tema, que es la doctora María José Valera. María José es bioquímica, bióloga y doctora en enología y biotecnología, y desde hace un tiempo relativamente largo trabaja además como investigadora en el área de enología y biotecnología de las fermentaciones de la Facultad de Química. Y en ese campo María José ha realizado múltiples investigaciones vinculadas a las fermentaciones y a distintos aspectos de los vinos, pero en particular desde hace un tiempito está investigando un aspecto que los entendidos en la materia del vino siempre destacan, Juan, que sé que vos vas a estar de acuerdo conmigo.
Soy muy poco entendido.
Hasta hoy vas a aprender.
Qué alegría.
Que es el aroma justamente del vino. Y bueno, y ella nos va a venir a hablar sobre una investigación que realizó con otro grupo de investigadores, que tiene el título Efecto de compuestos bioactivos producidos por H. viñae sobre Saccharomyces cerevisiae. ¿Cómo mejorar la complejidad aromática en vinos usando diversas estrategias de inoculación en cultivos mixtos? Nos va a explicar todo este palabrerío raro María José, a quien ya recibimos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y les agradezco mucho la invitación para contarles ese palabrerío. ¿Qué significa?
Nosotras encantadas de recibir.
¿Puedo hacer un par de preguntas antes de arrancar con el tema, María José? No, un par de cosas. Lo primero, ¿de dónde sos? Porque creo que no sos de acá, por tu acento.
No. Yo soy española, soy de Asturias, del norte de España.
Bueno, bienvenida. ¿Estás hace mucho acá?
Hace 8 años y medio.
Bueno, bienvenida, supongo, ahora ya ni bienvenida, te pasas acá. Y después, lo último, lo único que cuando leían tus cargos, a mí me surge la primera duda, que no sé si era algo que iban a tocar, capaz me estoy adelantando mucho, sobre la cuestión de la enología. Si puedo hacer un resumen básicamente de qué va.
¿De qué va la enología? Bueno, la enología estudia sobre todo el proceso fermentativo desde la uva, todos los parámetros químicos, físico-químicos, también la microbiología, hasta llegar al producto final, que es el vino. Y hay diferentes... digamos, áreas, ¿no? Hay una parte más en el campo, que sería agronómica, y luego hay una parte más química en el laboratorio, microbiológica, y después toda la parte de producción, toda la ingeniería que eso lleva. O sea, es una cuestión bastante compleja.
Claro, centrada en la producción en el vino.
Exacto.
En el estudio del vino.
Sí.
Clarísimo, aclarado, mis dos, muchas gracias.
¿Y cómo llegaste, María José, a investigar acá, en Uruguay?
Bueno, yo hice mi doctorado en España y cuando terminé, allá por 2014, empecé a pedir becas y conseguí una beca de postdoctorado en Uruguay. Y ahí no me lo pensé mucho y rápidamente me agarré dos valijas grandes y vine para acá a trabajar en el laboratorio.
¿Y tu interés por los vinos, María José, surge allá en España? ¿Otras investigaciones también vinculadas a eso?
Sí. Yo hice el doctorado en realidad en bacterias acéticas, que son como las malas de la película, son las que estropean el vino. Pero siempre desde un aspecto positivo, digamos. Yo le buscaba la parte buena a la bacteria. Exactamente. Porque son bacterias que producen muchos compuestos, que pueden tener utilidad en la industria y por ejemplo, hacen el vinagre, que es un uso comercial, ¿no? Uh-huh. También hacen kombucha, es decir, ellas hacen sus cosas buenas, pero bueno, a la gente del vino no les gusta mucho.
Y contanos, María José, entonces, antes de empezar concretamente con la investigación de la que vamos a hablar, explícanos un poquito qué son las levaduras y cómo es el proceso de producción a nivel industrial de un vino.
Las levaduras son microorganismos unicelulares, son más complejos que una bacteria, porque una bacteria es más chiquita, no tiene núcleo, bueno, hay bacterias grandes, pero digamos que en general son más chiquitas, y las levaduras, algo más evolucionadas, son capaces de transformar los azúcares en alcohol. Eso es un proceso que nos encanta, ¿no? Sí. Bien, entonces, El proceso de fermentación, que sería esta transformación de los azúcares en alcohol, lleva asociado también la producción de compuestos aromáticos y otras moléculas que le dan cuerpo y le dan textura al vino. Lo curioso es que, bueno, el proceso empieza desde la recogida de la uva en el campo, ¿no? Y ahí ya hay levaduras. En esas uvas ya existen los microorganismos que luego van a empezar esa fermentación. De manera que de manera espontánea, así como lo hacían en la antigüedad, ya fermentarían. Lo que pasa es que esas fermentaciones que se dan de manera espontánea a veces no son tan buenas como uno esperaría. Al final obtenemos unos resultados que no son muy reproducibles, que no siempre el vino sale igual, a veces sale mal, a veces sale bien. Y bueno, es una industria, no lo puede tolerar. Necesitan resultados siempre óptimos. Entonces, lo que se hace es inocular unas levaduras específicas cuando llega la uva a la bodega y se hace el jugo. Ahí se le inocularía levaduras especializadas para la producción de aromas buenos y de bastante etanol que nos dé finalmente un vino bueno, digamos. Y básicamente sería ese el proceso.
Sí. Y bien, cuando hablas de esto de las levaduras, que hay diferentes levaduras, o sea, si nos podés explicar justamente esa diferencia, que, bueno, por lo que leímos en tu investigación, unas son Saccharomyces y las otras son no Saccharomyces, ¿no? H. vinae, Hanseniaspora vinae, algo así.
Hanseniaspora es difícil.
O sea, esas son, esas son levaduras, sí. Pero justamente son esto que en el estudio, que en la investigación que tú hiciste, analizaron y vieron que se comportan de manera diferente.
Bueno, exacto.
¿Cuáles son las diferencias?
Bien. Existen, a grandes rasgos, dos tipos de levaduras, las Saccharomyces y las no Saccharomyces. Las levaduras Saccharomyces son las habituales que todos usamos incluso para hacer pan, sino para hacer pan, para hacer cerveza, para hacer vino. Esas son las comunes.
Las obreras.
Exacto. Porque son buenísimas. Ellas son capaces de usar todo el azúcar y transformarlo de manera muy eficiente a alcohol. Esas son buenísimas. Pero en realidad en las uvas mayoritariamente no hay Saccharomyces. Hay levaduras que no son Saccharomyces. Y entre ellas está Hanseniae sporavineae, que lo dijiste bastante bien, dentro de lo difícil que está. Y Hanseniae spora es muy buena produciendo aromas. Hay otras no Saccharomyces que también son muy buenas produciendo aromas. Pero bueno, a esta le tenemos un especial cariño porque se aisló acá en Uruguay y ahora se comercializa. La Hanseniae spora no es tan buena haciendo alcohol. Entonces muchas veces necesita de la ayuda de Saccharomyces para terminarse el azúcar. Porque llega un momento de alcohol donde la pobre Hanseniae spora muere en el intento y ya no puede seguir. Y nos quedaría un vino dulce, inestable, no sería bueno. Pero, digamos que Saccharomyces y Hanseniae spora se dan la mano y entre las dos consiguen un vino aromático y que además sea estable, porque no tiene azúcares residuales y con un grado alcohólico aceptable.
Entre la cooperación sobrevive el vino.
Ahí está.
La cooperación.
Y entonces, esta investigación de la que hablábamos, ¿en qué consistió y qué fue lo que encontraron o los hallazgos principales?
Bien. Nosotros lo que probamos fue diferentes tiempos a la hora de inocular en el vino Saccharomyces y Hanseniae spora. Entonces veíamos en qué momento el vino final producía las mejores características, tanto de la producción de alcohol como la formación de aromas. ¿Dónde teníamos un vino más rico? Vamos a decirlo así. Y probamos poner a las dos a la vez o ponerlas a las 24 horas, primero poner Hanseniae sporavineae, después Saccharomyces a las 24 horas, o separarlas 2 días o separarlas 3 días. Y vimos finalmente que el mejor resultado lo obteníamos cuando las separábamos solo 24 horas. Si las poníamos a la vez, teníamos mucho etanol, pero no obteníamos gran cantidad de aromas. Y cuando esperábamos esas 24 horas, teníamos la mejor relación entre la producción de alcohol y la producción de aromas. Nos daba un vino mucho más aromático, con notas muy positivas.
Perdón, ¿la corroboración pasaba por probar el vino o por un estudio de idea?
El testeo es nuestra gran duda.
El testeo siempre es necesario. Bueno, nosotros hicimos pruebas sensoriales viendo el aroma, que realmente si había diferencias, pero esos testeos así eran medio como a nivel nuestro, ¿no?
Claro.
Lo que realmente corroboraba esos aromas era el análisis por cromatografía de gases acoplado a masas. Y nosotros hacíamos esa diferenciación de aromas con esa maquinita, que lo que hace es diferenciar diferentes compuestos volátiles en función de cómo vuelan y de la masa que tienen. Y ahí veíamos que había realmente diferencias químicas, no solo sensoriales.
Claro.
¿Y los hallazgos entonces fueron esos?
Sí, que teníamos diferentes aromas en las que inoculábamos a las 24 horas y que tenían aromas más frutales y más florales.
Porque además creo que decía en tu investigación que lo habían probado sobre un tipo de uva blanca que se cultiva mucho acá, claro, en Uruguay, y que es muy poco aromática. Y mediante el agregado de esas levaduras, con esa diferencia de tiempo que señala María José, lograron un vino que tenía una complejidad impresionante de aromas frutales, florales, ¿no? Uh-huh. Y todo obra de esas levaduras H. viñae.
Sí,
¿no?
Digamos que la cooperación entre esas dos levaduras hacía que esos aromas se incrementaran, porque los aromas en sí mismos son señales para que ellas se pongan de acuerdo y hagan cosas. Eso es un concepto que se llama quorum sensing, que decíamos que palabra tan difícil. El quorum sensing quiere decir que se ponen de acuerdo. cuando las células se ponen de acuerdo, necesitan una manera de ponerse de acuerdo, porque ni ven, ni oyen, ni se pueden mandar mensajes de texto, entonces ellas emiten señales químicas, que son esos aromas. Y esos aromas los recibe la otra y dice, ah, tengo a alguien ahí, vamos a hacer algo en conjunto. Y bueno, se ponen de acuerdo y hacen cosas buenas, por ejemplo, un vino con aromáticos.
Exacto.
Y con las variedades neutras, como un Y Blanc, lo que pasaba es que valorizaba una cantidad muy grande de uva que se produce y que muchas veces no tiene tanto mercado porque la calidad aromática de ese vino no es tan compleja.
Claro, perfecto.
María José, ahora que mencionabas también el mercado, lo habíamos mencionado en la industria también, cómo colaboraba todo esto. O sea, vos empezás en España con las otras investigaciones de las bacterias. Entonces, ¿qué lugar tiene en toda esta investigación en general, las que hiciste antes y las de ahora, la curiosidad, ¿tá? Por una parte, que es como más personal? Y luego, si sentís que esto conecta de alguna manera, ¿no? con aplicaciones más concretas, bueno, necesariamente, pero...
Bueno, a mí me gusta mucho trabajar en cosas que después tienen una aplicación. Es algo que, aunque estudio como la parte más chiquitita, ¿no? El metabolismo y cómo hacen unas cosas y otras y se comunican, es como una excusa para luego ir hacia lo más grande, ¿no? Que eso al final tenga un resultado que dé algo en la industria o, bueno, o en los servicios, algo que se mejore. Y en el caso de esta producción de levaduras diferentes, sobre todo hay un tipo de industria biotecnológica que produce levaduras para comercializar y que es la que más invierte en investigación y desarrollo y que nos permite que después eso que nosotros investigamos llegue a la gente que produce vinos y que realmente sean ellos los que lo puedan aplicar en la elaboración. Y muchas veces nosotros también desde el área de enología y biotecnología de las fermentaciones hacemos encuentros con gente de bodegas y productores para que tengan esa información, a veces también mediados por estas empresas. Y bueno, el resultado es que desde hace unos años se está empezando a usar en la industria los cultivos mixtos con saccharomyces y no saccharomyces. Incluso se comercializa una levadura que se aisló en el área de enología.
¿Hay un interés ahí de la parte del sector productivo, digamos, en este tipo de investigaciones? ¿Se muestra?
Bueno, creo que cada vez están innovando mucho más en Uruguay. En otros países son como más aventureros, digamos. Acá, capaz que porque el mercado es más chico, es más difícil lanzarse. Como...
No me digas que somos más conservadores.
Bueno, pero lanzarse a una aventura así cuando... uno no tiene la experiencia, no es fácil. Yo entiendo que capaz que se necesita un poco más de tiempo para que la gente se anime a probar ciertas cosas, pero en otros países se está utilizando mucho, en Australia, en Francia, en Italia.
Bueno, justamente ahora que ponías como en comparación si éramos más conservadores o no, también una cuestión que tiene que ver con esto de que sos de España y venís de allá. O sea, también qué diferencias encontrás, ¿no? Entre estar allá y trabajar acá, que quizás, no sé si es lo mismo, si ves lo mismo.
Bueno, yo lo que destaco siempre es que acá se dan muchas más oportunidades desde el principio de la carrera investigadora. Y hablo como investigadora, no sé, tengo que decir que yo he podido tener dos proyectos de investigación como responsable, que es algo que en España sería... muy, muy difícil sin tener un cargo efectivo, definitivo y una trayectoria mucho más avanzada. Así que estoy muy, muy agradecida al sistema de Uruguay por haberme permitido eso. No puedo decir cosas negativas. Y otra cosa que también creo que es importante es la cooperación que existe y la comunicación que tenemos entre las diferentes áreas, que es algo... Nosotros, por ejemplo, llevamos mucho a cabo investigaciones multidisciplinares de diferentes sectores, áreas, y es algo que no es habitual o no es fácil en otros países, quizás por la distancia o no sé si por la forma en la que nos comunicamos, ¿no?
Quizás esto que decías hoy, Juan, señalabas de ser más conservadores, en esto nos aporta, porque justamente lo que busca es investigar y bueno, y les da oportunidades también a investigadores de otros países también.
Claro.
Que es lo que tú estás diciendo.
Sí. Bueno, buenísima. No sé si tienen alguna otra preguntita para hacerle a María José o vamos cerrando por acá.
Bueno.
Brindando con...
Brindemos, entonces.
Lo que sí me gustaría saber, a mí me gustaría saber, ya que tenemos a una investigadora,
sí,
¿no? Que es bioquímica, bióloga, doctora en enología y española, yo le preguntaría, ¿y qué vino nos recomendarías vos tomar?
Claro.
O sea, al menos, ¿qué tipo de vino? ¿Cuál es el que te gusta a vos?
Claro, capaz no marcas.
¿Qué
tipo de vino?
Bueno, yo... desde que estoy acá estoy enamorada del Tanat, así que yo sí creo que sería una copa de Tanat con algo de crianza y así disfrutar de la tarde, de la puesta de sol, que es otra cosa que yo nunca había hecho hasta que no vine a Uruguay. Disfrutar así de una puesta de sol como acá nunca me había pasado. ¿Qué les parece el plan?
Pero nos vamos de acá súper agrandados. Yo no sé si pasamos por esa puerta entre las oportunidades que le da Baudelaire y Uruguay y todos los elogios que nos dice. Yo no sé, bueno,
nos vamos a celebrar con la recomendación que
nos
diste. Y entonces,
y nos va, hoy escuchamos a Billie Eilish para empezar y ahora vamos a brindar con el Tanat y vamos a escuchar este otro tema que también le gusta mucho a María José y con eso nos despedimos, Juan, hasta dentro de como
un mes que viene.
Vamos a escuchar, porque en esto que hablábamos de la transformación del mosto por las levaduras para obtener el vino, bueno, todo se transforma, y entonces vamos a escuchar a Drexler con Todo se transforma. Muchas gracias, María José.
Gracias, María José.
Gracias a ustedes. Chao.
Luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento.